Vamos a sumar a alguien que nos ilustre un poco más que nosotros, que hablamos un poco de pavadas y desde el desconocimiento también. María Cristina Espinosa, que es guía turística del cementerio, historiadora, es especialista en masonería y es la persona apropiada para charlar un ratito en este momento. ¿Cómo le va, María? Martín Castro habla.
Buenas tardes, ¿cómo está Martín?
Bien, aquí estamos tratando de explicar casi lo inexplicable, sí. Cómo ha quedado la ciudad de La Plata, ¿no? Una ciudad tan linda, tan bonita. ¿Cuál es su opinión?
Cosas, por eso estuvieron tratando de que sea patrimonio de la humanidad y todo eso, claro. Y hay muchas cosas que se han hecho que le han hecho perder la esencia a la ciudad, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, el diseño se conservó, pero hay cosas que no, por ejemplo, esas dos torres que están al lado de la municipalidad desmerecen el edificio fundacional.
Claro, es muy cierto, en su momento.
Y edificios como los de que decían ustedes, de Diagonal 74, que están venidos abajo totalmente y que tienen su historia.
Uh-huh. Es cierto, el casco fundacional de la ciudad en su diagrama se ha conservado. De hecho, en un principio hubo un desarrollo en términos urbanísticos, porque la ciudad de La Plata en su casco fundacional era la ciudad. Y está preparada la ciudad con las manzanas más chicas. Cuando se acerca al centro y después se agrandan las cuadras sale del centro.
Se aleja del eje fundacional.
Sí, sí, claro. De hecho está hasta programado con esa para que la gente camine hasta menos en algunos lugares y demás. María, usted es especialista en masonería, esta es una ciudad muy masón y muchos de los platenses nos preguntamos qué es la masonería y por qué decimos que es una ciudad masónica.
Bueno, yo voy a contestar algo que escuché antes que empezar a hablar yo, que es que entrar al aire yo, es que yo no soy, justamente será por eso que aprecio tanto La Plata, porque no soy platense, yo soy uruguaya, uruguaya apasionada de la ciudad de La Plata. Indudablemente que no se puede decir que la ciudad de La Plata no es masónica, porque, o sea, todas las personas que acompañaron al gobernador a esa utopía que era fundar una ciudad para ser ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, las 29 personas que acompañaron al doctor Dardo Rocha después de la ley de federalización, donde él iba a ser gobernador y decide fundar una ciudad para ser capital, esas personas pertenecían todas a la masonería de la Gran Logia de Buenos Aires en ese momento. Entonces era inevitable que dejaran sus huellas en la ciudad, porque vinieron a fundar la ciudad. Desde la persona que como bacteriólogo le dieron para elegir el lugar de la fundación, el ingeniero Isnardi, el ingeniero Spegazzini, el Aristóbulo del Valle, todas las personas que intervinieron en la fundación eran masones.
¿Y qué es un masón?
Bueno, les tengo que primero decir qué es la masonería.
Bueno, como guste.
La masonería es una institución. Institución, no es ni secta, ni religión, nada de eso. Es una institución iniciática. ¿Por qué? Porque para entrar en la masonería hay un proceso de iniciación, de aceptación de la logia, de que esa persona es una persona de buena conducta y que es una escuela de conocimiento, de llegar a la verdad a través del conocimiento. Eso es la masonería. Después, es una institución filosófica, filantrópica, progresista. Sus principios son la libertad, igualdad y fraternidad. Y su lema es la ciencia, la justicia y el trabajo. Estos gremios, llamémosles así, se iniciaron hace muchos años en la Edad Media, y masón deriva de la palabra albañil, constructor. Claro, eso es un masón. Los que hacían las famosas catedrales, los famosos conventos, antiguamente. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas se les llamaba masón y se reunían en unos galpones, digamos, que donde guardaban todo su instrumental, ¿no? Porque eran miles de personas, por ejemplo, que hacían el Templo de Salomón, un ejemplo, o las grandes catedrales, y esos lugares se les llamaba lodge, a esos galpones, a esos depósitos. Entonces se le empezó a llamar logia, desde ahí logia. Entonces el lugar donde se reúnen se llama logia. Aunque al taller, o sea, al grupo de personas, también se le llama logia. Logia se le llama el lugar donde se reúne, logia se llama el grupo de personas. La logia, el Prato 80, la logia, la ciudad. Bueno, esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Esa gente se fue agrupando. Primero era una masonería operativa, que era una masonería que se dedicaba nada más que a la construcción. Uh-huh. Después de 1717, cuando se funda la logia inglesa, gran logia inglesa de la cual dependemos nosotros, la mayoría de las logias argentinas, después que se reúnen la logia inglesa, pasa a ser una masonería especulativa. ¿Por qué? Porque ya deja de ser los constructores solo y empiezan a entrar en la masonería los escultores, los artistas, los científicos. Entonces ya hacen, como yo digo, una forma de expresar a la gente, hacen una hacen castillos con la cabeza, porque nadie se imagina que San Martín, que era masón, vaya a ser una pared. Ya entraron otro tipo de personas en la
masonería. Es la política. ¿Qué tal, María Cristina? Hernán Usabarren, el Vasco. Es política eso.
Bueno, sí. Entonces ahí es que nace, a partir de 1723, que fueron las leyes de Anderson, nace la masonería especulativa, que es la masonería que incorpora a todas las demás profesiones. Hoy en día todas las profesiones hay masones, políticos, artistas, científicos y todo eso.
María Cristina, ¿San Martín era masón? ¿Qué otro personaje revolucionario, por lo menos, que propició la revolución y la independencia de América del Sur?
Sí, bueno, San Martín estuvo en España, y en España estaba Francisco Miranda, que era venezolano, que había fundado la Logia Lautaro. Y la Logia Lautaro es justamente, hablando del tema, es una logia distinta, una logia que la gente que estuvo con San Martín en la Logia Lautaro, Mariano Moreno, O'Higgins, todos los que estuvieron en la Logia Lautaro, tenían la finalidad, digamos, la finalidad de libertar a los pueblos de América. No era una logia que iban a ir a trabajar de albañiles, a eso voy yo. Era otro tipo de logias.
Con otros intereses y pretensiones a la hora de qué dejar plasmado en la sociedad, en su contexto.
Exactamente. Por eso que ya las logias se fueron extendiendo de rubros, de profesiones. Lo único que en aquel momento costó un poco entrar a la mujer, porque hubo unas leyes de Anderson, de un presbítero, que hizo una constitución masónica.
¿No había mujeres masonas?
No se permitía a la mujer.
¿No?
¿Cómo?
No entraba, no había mujeres masones.
No, porque no se permitía la mujer.